En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, Misión Pyme, el nuevo docu-reality de Entel Empresas, y Keylog.co, el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. www.klog.co.
¿Cómo están? Estamos en un programa aquí en Empréndete, otro sábado más. Vamos a estar hablando acerca de cómo logro que lo aprendido, en verdad, quede aprendido. Cómo logro mejorar mi sueño. Cómo logro dormir mejor, concentrarme mejor. Cómo logro cosas que tengan que ver con la neurociencia. Por ahí vamos. Así que vamos a estar conversando con Nicolás Montalva. Él es el fundador de Helmen. Gracias, como siempre, al gentil oficio de Entel Empresas, Banco de Chile y Keylo. La industria del sleep tech, tecnologías que apoyan el dormir y el descanso, van en subida con esta vida tan loca e intensa que llevamos, con muy poco descanso, y que en el fondo nos alteran nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cómo poder tener horas de sueño que realmente nos permitan recuperarnos? ¿Cómo lograr concentrarnos mejor? Potenciar la memoria. ¿Qué ganas de que lo que estudié en el día no se me olvide nunca? ¿Cómo puedo lograrlo? Para eso nace Helmet. Y hoy descubriremos su historia de la voz de su fundador, Nicolás Montalva. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Dani. Muy bien. Muy agradecido de estar aquí contigo en la radio. Muy interesante el espacio. Sí.
Oye, Nico, potenciar el proceso de aprendizaje y reparar la calidad del sueño. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a esto?
Helmet es una historia de varias personas, de mí y mis compañeros, que desde diversos puntos llegamos. Uno desde su tesis de doctorado, trabajando en modulación de la memoria, y yo desde la historia personal de que estudié una carrera científica que me costó mucho, y soñé muchas veces.
¿Con la materia?
Qué ganas, más que con la materia, ¿no? De qué ganas de que haya un mecanismo o algo que me ayude a memorizar tantas siglas, tantos nombres complejos de moléculas. Porque la exigencia universitaria a la que yo fui sometido...
¿Qué estudiaste?
Yo estudié ingeniería en biotecnología molecular. Era muy, muy alta. Y de mucha memoria, en realidad. Y soñaba con esto, y se nos cruza, yo en mi momento de tesis de pregrado, este chico en su tesis de postdoctorado, nos cruzamos y empezamos a conversar de cómo lo que él investigaba podía ayudar. Y bueno, apareció la primera idea de poder empezar a mover esta tecnología del mundo científico a una realidad más cotidiana.
¿Y con compañeros?
Sí, Helmen, somos 5 fundadores en realidad. Partimos 2, como la idea original en el Génesis, que es David Baum, un alemán que está residiendo en Chile actualmente. Y yo, después se nos suma Kevin Vergara, Margarita Silva y David Mix, que aportan desde el diseño, la ingeniería electrónica y lo que es todo el área de ingeniería civil, como la perspectiva de cómo aplicamos desde modelos matemáticos, ayudar a David con el tema científico, a mí con la administración, que es algo que los ingenieros civiles tienen muy bien desarrollado. Así que,
oye, y cuando decías esta idea, ¿cuál era la idea?
La idea es que nosotros podamos reactivar o mejorar la forma en que el cerebro migra la información de corto plazo a largo plazo mientras nosotros estamos durmiendo.
De corto a largo, ya. Ejemplo.
Por ejemplo, cuando tú estás estudiando un nuevo idioma.
Ok.
¿Ya? Eso está asociado a un tipo de memoria que se llama memoria declarativa.
Ya.
¿Ya? La memoria declarativa, para que las personas entiendan ahí en la casa, es cada vez que nosotros queremos enunciar algo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos recordar lo que hiciste ayer, tú estás enunciándolo, ¿no es cierto? Eso es algo declarativo, y eso pertenece a la memoria declarativa, y es lo mismo que tú utilizas cuando, por ejemplo, te enfrentas a una prueba, te enfrentas a una presentación, y tienes que dar un pitch, por ejemplo. Eso es declarativo. Entonces, ¿de qué mecanismos podemos mejorar esto? Y ahí es cuando aparece David con su tesis de postdoctorado, analizando lo que es la reactivación selectiva de la memoria, que es un principio neurofisiológico que viene a trabajar con estímulos vinculados a lo estudiado que son vueltos a reproducir en fases críticas de esta migración que realiza el cerebro durante el sueño profundo.
Bien explicado.
Si tiene alguna duda, pues...
Vamos a seguir ahondando en el tema.
Es densa la neurociencia.
Es densa la neurociencia. Vámonos entonces a cómo funciona. Me pongo un cintillo, me pongo un casco, tengo que ponerme estos sensores. ¿Qué hacen los sensores? En el fondo también. Me imagino que hacen todo lo que acabé de decir, pero de repente un poco más simple. Lo tengo que usar mientras duermo, lo uso mientras estudio. ¿Cuándo tengo que activar todo esto?
Comprendo. Si hay algún psicólogo escuchándonos... Él le va a recordar mucho los experimentos de Pavlov o de Skinner.
Ya.
Esa es la base. Y esto funciona de la siguiente manera. El kit EasyLearn está compuesto de una aplicación móvil y un cintillo electroencefalograma.
Okay.
¿Ya? La aplicación móvil contiene algoritmos que procesan actividad cerebral y el cintillo electroencefalograma lo que hace es captar la actividad eléctrica del cerebro.
Okay.
Y conversan entre ellos. Entonces, cuando la persona está estudiando, y estamos hablando de un estudio real, un estudio de
profundo,
no 15 minutos, sino que cuando está dedicándole una hora, dos horas, tres horas, como un universitario o como alguien que está preparando algún trabajo, va desde la aplicación a escuchar un sonido neutro. ¿Ya? Ese sonido neutro se va a ir repitiendo con una frecuencia que se puede elegir entre cada un minuto a cinco minutos, porque tampoco la idea es volver algo insoportable el proceso de estudio.
Espérate, ¿pero dónde lo va escuchando? ¿Desde el teléfono?
Desde el teléfono.
Ah, ya, ok.
¿Ya? Se reproduce desde la aplicación.
Ya.
Ahí se genera un vínculo inconsciente. Es una característica humana en donde vamos a asociar lo que estoy estudiando,
ya,
no sé, matemática o idioma, con este sonido.
Perfecto.
Terminaste de estudiar. En la aplicación tú puedes terminar tu sesión de estudio. Llega la noche, ¿ya? El momento en el que te vas a dormir,
¿ya?
O en el día, si que duermes en el día.
¡Qué suerte dormir!
Depende de cada uno, los estudiantes tienen otro tipo de horario.
Exactamente.
Y cuando te vas a dormir, tú te pones este cintillo que está diseñado para que tú duermas de manera cómoda con él y capta tu actividad eléctrica cerebral,
¿ya?,
mientras estás durmiendo. Entonces, al momento que la va captando, la va enviando en tiempo real al celular. En el celular pasa a la fase, esto está vinculado a través de Bluetooth, pasa a la fase de sueño, y ahí es cuando empieza a correr un algoritmo que diseñó mi compañero durante su estudio de postdoctorado. Y este algoritmo lo que hace es clasificar el estadio de sueño en el que está, o sea, es capaz de detectar si la persona está despierta, si la persona está en fase REM, si la persona está en fase 2, 3, hasta 4, que es la más profunda, y cuando detecta que está en fase profunda, hay un cierto tipo de comportamiento cerebral, que no lo puedo revelar por cosa obvia, que nos permite predecir cuando el cerebro va a abrir una especie de ventana. Imaginémoslo como una ventana.
Ya.
En el cual, si yo vuelvo a reproducir el mismo sonido que escuchaste en el momento consciente,
¿sí?,
la forma en que el cerebro migra la información de corto a largo plazo mejora. ¿Y qué pasa? Que cuando uno genera esta estimulación en esta fase de sueño profundo,
¿sí?,
alinea patrones de actividad cerebral asociados al sueño regenerativo. Y eso hace que la persona tenga una profundización del sueño por donde un descanso mayor. Los efectos se empiezan a ver ahí como a las 2-3 semanas de uso. Cuando tú empiezas a tener un mapa mental, de repente te das cuenta de que te acuerdas de mejor manera cosas que normalmente te costaba recordar. Que decías un trabajo mayor para... Uy, ¿cómo era que era? Era la sigla que tenía que... Ahora la tienes ahí. Y es porque como que el cerebro encuentra la información más rápido dentro de la cabeza. Eso es lo que hace la reactivación selectiva.
La memoria a largo plazo finalmente lo que hace es que yo voy a recordar eso por más tiempo y que no va a ser tan difícil recordarlo.
Exacto.
Ya.
Lo vas a recordar, vas a acceder a él de mejor manera. De repente pasa mucho que, sobre todo con conocimientos muy específicos, con palabras que no son comunes, que no están en nuestro, como, si homologamos nuestra cabeza a un computador, nosotros vivimos más de la RAM. Pocas veces vivimos del disco duro donde tenemos que ir a buscar una información muy particular, sino que enunciamos cosas que normalmente estamos usando en el día a día. Pero cuando yo tengo que aprenderme 1,5 bifo fatasa, bla, 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 que es un nombre que la conversación cotidiana no ahí la necesitáis. Y ahí es cuando respondo. Y lo mismo para gente que estudia, por ejemplo, Derecho.
No, que otro.
Imagínate un estudiante en examen de grado de Derecho donde tiene que aprenderse toda su carrera de nuevo.
Mi hermana. Oye, Nico, increíble. La idea, el algoritmo, se juntan estos cinco genios, logran dar con esto, lo practican, me imagino, con usted. ¿En quién lo han probado? ¿Cómo se puede comprobar que esto realmente sea efectivo? ¿En cuánto tiempo esto realmente es efectivo? ¿Lo han probado en universitarios? ¿Lo han probado en ustedes? ¿Cuál es como tu target?
Ya, mira, nosotros actualmente estamos en un nivel de desarrollo tecnológico TRL pasando a 4, porque lo que uno tiene que ir probando es primero por partes, por módulos. Pues nosotros todavía estamos en un estado de desarrollo. A desarrollar este tipo de tecnología requiere más tiempo de lo que es realmente desarrollar tecnología más puntualizada en solo en software, sino que aquí incluimos software, hardware, y era una aplicación neurofisiológica.
Ya.
Entonces, lo que hasta ahora hemos ya corroborado, gracias a la colaboración con la Universidad Católica, desde donde mi socio hacía su estudio de postdoctorado, es que hemos logrado valorar la exactitud del algoritmo, y para eso nosotros realizamos un estudio de sueño en 25 personas, en donde literalmente lo que hicimos fue que las personas tenían que responder un test estándar de memoria,
¿ya?
Con un memorice. Luego de eso se iban a dormir. Nosotros, con electroencefalograma, captábamos su actividad cerebral y corríamos el algoritmo. Y entonces generábamos toda la reactivación selectiva de la memoria, pero en un laboratorio, en un ambiente controlado, ¿ya? Y nos dábamos cuenta que hasta el más del 90% de las personas tenían un efecto positivo, que se acordaban de las tarjetas que habían sido estimuladas versus las no estimuladas, se acordaban de mejor manera, porque esto quizás puede sonar un poco complicado, pero cada persona es un mundo distinto, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces teníamos que encontrar la manera de hacer un control negativo, es decir, algo que no fuese estimulado,
claro,
y que fuese estimulado en la misma persona. No tiene sentido que yo, por ejemplo, compare mi memoria con la tuya,
no,
porque somos distintos. Entonces, la gracia estaba en lograr que una misma persona a la cual estimulamos y a la cual no estimulamos en un mismo momento haga una diferencia. Y ahí logramos ver eso. En 3 horas de sueño nomás, logramos hasta un 15% de diferencia entre lo que ya estimulado y lo que no.
Wow.
Pero solamente en 3 horas.
Claro.
Y uno duerme alrededor de 7.
Yo duermo como 10.
Por ejemplo.
Oye, Nico, ¿existe en otra parte del mundo algo así?
Sí, por supuesto. O sea, la competencia existe ahora.
¿En Chile algo?
En Chile, si hablamos de competencia, ¿ya? No necesariamente del área neurotecnológica.
No.
Ya. Competencias que existen hoy en día son los que se llaman las drogas inteligentes.
¿Cómo cuáles?
Un smart drug, a ver que se me vengan los nootrópicos, son el nombre general, no se me viene una marca como a la cabeza.
¿Y qué son pastillas?
Son pastillas.
Ya.
¿Cachai? Son pastillas que te prometen, son bien polémicas, te prometen mejorar tu actividad cerebral y que
hay ser más productivo, tu nivel de
concentración. Hay una película muy famosa que se llama Sin Límites, Limitless, con Bradley Cooper, en el cual él consume un fármaco y de repente es como un dios,
claro,
¿no es cierto?
Sí.
Ya. Desgraciadamente esas pastillas, y se han hecho estudios en Chile, la Universidad de Valparaíso tiene una tesis respecto al tema, en el sur también hubo otra universidad, no me acuerdo si creo que era la Austral, los nootrópicos no han demostrado ser muy efectivos.
¿No? ¿Y qué hacen? Como que te aceleran, ¿no?
Los nootrópicos son una mezcla de aminoácido, cafeína,
anfeta.
Esperemos que no. y te venden esto como te va a ir bien. Y en Estados Unidos,
mira,
tienen una crisis tremenda en Silicon Valley, porque hay gente que está consumiendo hasta 40 pastillas al día. Son muy adictivos.
Son adictivos.
Entonces, ahí está una competencia fuerte, barata, pero de mucho riesgo.
Sí.
O sea, si uno googlea ahí nootrópicos y tiene la posibilidad quizá de leer en inglés, va a darse cuenta que es tremendamente polémico el mundo. O sea, ahí hay un problema. Nootropics. Problems. Y si tú buscas ahí en estudios, no hay claridad sobre los efectos, sobre si realmente hacen una diferencia. No, acá en Chile, de hecho, demostraron.
¿Se venden acá en Chile?
Sí, se venden. Porque son laboratorios internacionales. Entonces tú lo puedes mandar a pedir en Rusia, lo puedes mandar a pedir en China.
Por Amazon y te llega.
Y te llega, porque no, la FDA no las tiene clasificada como un fármaco tipo, no sé, la loratadina.
Claro.
Sino que la tiene clasificada como un suplemento alimenticio. Y eso es lo que genera el problema.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Ahora, desde la neurotecnología, que yo creo que a la gente lo que más le interesa, sí, existen. Y hay una muy parecida a nosotros, pero que no incluye lo cognitivo. No sé si puedo mencionar la marca.
Como tú quieras. Si te conviene, sí. Si no, da lo mismo. Si en el fondo lo que más quiero saber es tu ventaja competitiva contra tu competencia.
Bueno, si nos comparamos con, por ejemplo, marcas como Philips Healthcare, ¿ya? Philips. Philips Healthcare, sí, Philips. El área. Ellos solamente apuntan al área del sueño. Hacen el mismo tipo de estimulación, pero no se preocupan de la vinculación a un tema cognitivo.
A un proceso de aprendizaje o algo así.
Exacto. Entonces ellos profundizan tu sueño profundo, despiertas más cansado. Y los grandes problemas que ellos tienen son poco ergonómicos, en su sentido, según la crítica del usuario. Entonces ahí nosotros, aprendiendo un poco también de la competencia, decir, bueno, tenemos que preocuparnos de la ergonomía.
Claro.
Y por lo mismo el cintillo ha ido
blandito, fácil.
Blandito, fácil. Los primeros se probó en 25 personas también, simplemente si es que era cómodo para dormir. Ni siquiera en su funcionalidad. Ahora estamos en el momento en donde estamos incorporándole la funcionalidad. Esto se conecta con Flexix para que el cintillo no pesa nada. que tú no lo sientas. Y lo otro que no tienen ellos es que no tienen esta ampliación cognitiva que nosotros buscamos.
Claro.
No están buscando mejorar que las personas...
De corto a largo.
No. Ellos solamente quieren que las mejores personas duerman bien, pero nosotros lo hacemos por defecto, porque es un efecto colateral de la reactivación selectiva de la memoria en la mejora del sueño.
Ay, me encanta. ¿Cuánto pesa esto? Decís que no pesa nada, como para que la gente se lo imagine. ¿Es parecido a qué? ¿Es como ponerse una... como estas cintas que van las gallas a las fans a los conciertos y se ponen como una cuestión así?
Claro, que tuviera unas lucecitas, unos
claro.
LED. Porque el flexi es como el papel. El flexi, para que las personas entiendan, son circuitos, pero que son como de la textura flexible que tiene un papel.
Claro.
Este ahí son completamente liviano.
Ni se siente.
Yo creo que pesa... menos
gramos.
50 gramos, menos. Es nada, realmente es nada. Uno levanta el cintillo y el peso de la tela, más que nada.
¿Y si me doy muchas vueltas en la noche, no se me despega?
Una de las cosas que puede ser complicado y que es uno de los desafíos que estamos enfrentando en el equipo de desarrollo es cómo tratar de mantener, crear un diseño que no se mueva y que tampoco tenga que estar tan presionado, porque eso es una de las cosas que puede generar ruido, eso efectivamente. Sí. Pero hasta ahora la posición de los electrodos, que un electrodo es lo que capta la actividad cerebral, lo que capta la electricidad del cerebro, y que por ende son nuestros sensores en nuestro cintillo, van en la frente y van acá detrás de las orejitas.
Okay.
Entonces tú te puedes mover, como la cantidad de movimiento que hay es baja en esas zonas, entonces se mantiene, porque los electrodos que están acá en el área del... ay, no sé cómo decirlo en español, porque como hablo en inglés con mi compañero, pero es el mastoid. Es un área...
No tengo idea de lo que significa.
Es un huesito que está acá atrás de la...
Ya, ok.
Son como unos pogopín, ¿no? Que son como cosas que se flectan.
Ya.
Entonces se permiten mantener añadido y permiten penetrar el pelo. El mayor enemigo que tenemos en este minuto es el pelo. Pero la frente, que son los electrodos de medición, está descubierta.
A no ser que uses chasquillas...
pero tenga... te lo pones debajo de las chasquillas.
Ya, okay.
Si lo hemos probado con mujeres, con hombres, con todo tipo de personas, con pelo largo, corto y... ha funcionado, así que...
¿A quién va a estar orientado este producto? ¿Va a estar orientado a los universitarios? ¿Va a estar orientado a los científicos, a los que están investigando, a los profesores, a los que están picheando? Porque tenéis un montón de mercado en el fondo. Todos, yo creo que haremos algo así, a los que van al colegio incluso.
Claro, el early adopter, si puedo hablar con esta terminología en el programa, es particularmente un nicho súper chiquitito, porque con eso tenéis que partir, que son estudiantes que están preparando exámenes de grado.
Claro.
Porque ellos están... muy desesperados por lograr acumular cosas en su memoria y están dispuestos también a probar, porque muchas personas, hay mucho mito respecto a la neurotecnología, mucho miedo en el, entonces en cambio ellos están, bueno, probémoslo. Y esto existe, como te digo, existen neurotecnologías para diferentes usos, no el nuestro, pero sí otros, y quizá en Asia, por ejemplo, y una vez tuve la oportunidad de presentarle a gente de China y a un ministro coreano el proyecto, y para ellos, claro, ellos entendían re rápido el tema.
Sí, pues ya
es común.
Ya es común, acá no.
Acá todavía no llega, entonces ahí está la oportunidad también.
Total.
La tierra llana para explotarla ahí.
Quiero saber más o menos cuánto podría costar un producto así. Oye, pero está súper entretenida la conversación con Nicolás Montalva, uno de los fundadores de Helmet. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Antes de ir a una pausa les voy a contar.
¿Tienes un negocio o emprendimiento? Entonces no te puedes perder Misión Pyme, el nuevo docu-reality donde teleempresas y un simpático agente encubierto acompañan y asesoran empresas y negocios como el tuyo en su transformación y adopción tecnológica de forma fácil y simple. Historias verdaderas y entretenidas todos los domingos a las 14.45 horas en Teleempresas, contigo en todas.
Crea tu agenda online y haz crecer tu negocio. Con Agenda Pro podrás gestionar tus citas, recordatorios y ventas en un solo lugar. Y pagando con las tarjetas del Chile, obtienes hasta un 35% de descuento en todos los planes. Válido hasta el 31 de julio. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Si quieres un importador o exportador, debes conocer Keylog.com, el freight forwarder y software para gestionar todas tus cargas en un mismo lugar. Solo necesitas tener tu proveedor listo. Keylog se encarga del resto y te entrega visibilidad en tiempo real de tus embarques.
Y vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar obviamente Fear of Sleep de John Lennon. Y ya estamos de vuelta aquí en Enfrente.
Carrotfy ERP, en serio simple, tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado. Ventas, operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas. Implementa en un día, flexible y adaptable a tu negocio. Comienza a trabajar menos y producir más con Carrotfy ERP, en serio simple.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
Todos soñamos con una llamada sorpresiva que nos confirme que ganamos ese merecido viaje.
¿Aló?
Miami te lo confirmó.
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete junto a tres amigos hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Bases de la promoción en bancochile.cl.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces con esa tremenda canción, Fear of Sleep, ¿eh? Como, claro, como, ¿con qué me voy a encontrar en ese dormir? Pues nada, pues vas a descansar mejor y vas a aprender y asimilar mejor lo que estudiaste, que es tan importante y que no queda ahí en el corto plazo y que después uno se lo olvida porque se desconcentró, sino que en el fondo lo tiene ahí en su memoria más profunda.
Es la idea.
Es la idea. ¿Cuánto podría costar un producto así? ¿O cuál podría ser el modelo de negocio que ustedes tienen pensado? Para un universitario que no tiene ni uno. Para un papá y una mamá que en el fondo le dice, estudia cabro, porque te pagué la universidad tanto tiempo. No tengo más plata para seguir manteniendo. ¿Hay algún arriendo o algo que se pueda usar? ¿Qué han pensado como modelo de negocio y más o menos de cuánta plata estamos hablando?
Nosotros partimos, esto fue un debate bien grande en la startup porque no veníamos del área tan de negocio y tuvimos que ir aprendiendo.
Yeah.
Y al principio pensábamos venderlo.
Yeah.
Pero justamente, gracias a mentoría y a escuchar a gente que tiene más experiencia que nosotros, nos dimos cuenta, como tú dices, la capacidad de pago que tiene el cliente, que es el papá normalmente, sí, el estudiante, no es tan grande, sobre todo en una realidad como la nuestra. Entonces dijimos, wait, estamos cortando el acceso a este tipo de tecnología a tomar el mismo modelo de negocio que está teniendo la competencia. Arrendémoslo.
Claro.
Arrendémoslo por un periodo que va de 3 meses, 6 meses, 1 año.
Bueno.
Y que de esa manera permite a la persona utilizarlo, porque es probable que, pensando en este early adopter o un poquito ya más, una mayoría más estudiantil globalizada,
sí,
no lo quiere usar en el verano, porque en el verano...
¿Qué? No, no quiere.
Entonces, pensado para ellos, diseñamos un modelo de arriendo. Sin embargo, la opción de compra
existe.
Existe. Eso no, nosotros no tenemos por qué negarlo. Pero la fuerza, de todo el esfuerzo ahí del equipo, va a estar a que esto se arriende y que pueda llegar a las personas que lo necesitan.
Genial el modelo de arriendo. Como que encuentro que yo lo arrendaría, pero feliz. Lo hubiese arrendado feliz. ¿Y más o menos cuánto costaría un arriendo así?
Un arriendo está alrededor de los 50 mil pesos mensuales.
Nah, pensé que me iba a decir, no sé, 300 lucas.
No, no, no. La compra del sistema Easylearn son 700 mil pesos. Ese es el promedio y un precio más o menos estándar dentro del mundo de la electroencefalografía en
¿eso cuesta
casa?
¿En ese tipo de cosas?
Sí,
ya,
sí, okay. O sea, hay placas de ciertas competencias que son placas de desarrollo, que nosotros también trabajamos en eso, porque Helmet no solamente tiene esto, sino que tiene otro producto más. Nuestro rollo, como, ¿sí?, perdón la palabra, como empresa, es poner...
¿Su propósito?
Nuestro propósito, nuestra visión, es poner los datos cerebrales de las personas a su disposición para mejorar su bienestar, su aprendizaje y su creatividad.
Nice.
Entonces, en esta misión que tenemos, también desarrollamos ciertas alternativas para poder acceder a datos cerebrales y que gente que desarrolla cosas pueda hacer cosas con datos cerebrales. Eso es otro producto que se llama Neuri.
Una vez que te metí en esto, vais migrando y pivoteando de una cosa a otra.
Sí, es muy lindo porque nosotros desarrollamos EasyLearn,
claro,
y nos dimos cuenta que un componente de EasyLearn era por sí mismo,
claro,
ya un producto. Entonces dijimos, wait. Y ahora lo que más estamos trabajando duro,
sí,
como porque nos están pidiendo ya como, oye, necesitamos esto y un modelo ya B2B, es el electroencefalograma que tenemos.
Claro.
Entonces, claro, volviendo ya, hay placas solamente que te pueden costar $800 y ya podemos escalar precios desorbitantes para el área médica, que nosotros no nos metemos ahí, ¿sí? Que te pueden salir hasta $20,000, fácil. Pero la idea es democratizar un poco el acceso a la neurotecnología, volverlo un concepto pop. Eso es lo que nos gusta a nosotros.
Está bueno. Oye, ¿esto está patentado o es propiedad intelectual, algo? Porque en el fondo tú decías, y esto ya funciona, existe en otras partes, pero no están haciendo las conexiones que nosotros estamos haciendo, o no están pivoteando a otros modelos de negocio o a otro tipo de producto que en función de lo que nació han ido migrándose de un lado a otro. Y me imagino que esto hay que como resguardarlo.
Hay que resguardarlo, o sea, todo el tema. Cuando tú trabajas desde algo que viene de una tesis en una universidad, y esto es común para casi todas las universidades, la propiedad intelectual le pertenece a la universidad. En este caso, nosotros somos un spin-off, gracias a EasyLearn, de la Universidad Católica. Perfecto. Y es con la Universidad Católica con quien nosotros trabajamos la propiedad intelectual y hemos hecho estados del estudio del arte, y ahí ellos son los que manejan esto, y después lo que hacen es un licenciamiento a nosotros para comerciar EasyLearn. Porque eso es lo que nosotros desarrollamos.
Claro.
Con conexión a la Católica, que tiene que ver con el algoritmo que procesa estos datos.
Perfecto.
Pero, por ejemplo, nuestro electroencefalograma es nuestro, y eso lo mantenemos. No puedes patentar un electroencefalograma, no, porque existen. Sí. Pero eso lo mantenemos con secreto industrial, los diseños, porque aquí, porque allí el componente, etcétera, etcétera, son nuestros. Y también de cómo lo vamos adaptando, porque lo que hacemos con el electroencefalograma es adaptarlo, son servicios de desarrollo para diferentes soluciones. Entonces, por ejemplo, hay una conversación ya con una clínica de neurofeedback que necesita un electroencefalograma con tales características para tal servicio, y hay otra conversación con otra empresa que lo necesita para otra cosa. O sea, ahí jugamos con eso, y ahí las propiedades intelectuales van variando de proyecto en proyecto.
Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil? Me imagino que como buena tesis, todo es difícil. Que funcione, que empiece a recopilar los datos, después el desarrollo de la app, unir la app con esta dato, meterse en el cerebro no es nada simple, las conexiones en la electricidad, o sea, es un temón, suena muy complejo.
Es muy difícil.
¿Y cómo ha sido? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cómo el tiempo que le han destinado? ¿Cuánta plata le han destinado a esta investigación? ¿Cómo lo han financiado hasta el momento?
Antes de responder tu pregunta, ¿puedo mencionar actores que estén
relacionados?
Puedes mencionar. Ya, bien, porque no quiero tener problemas con la editorial de la radio.
No, dale.
Lo más difícil, emprender es difícil, pero muy lindo. Yo creo que tú lo sabes mil veces mejor que yo, y es mucho más en el ruedo. ¿Ya? Desde la perspectiva, voy a partir con una experiencia que me tocó en una mentoría. Nosotros somos parte de la cartera de tanto de InnovuSach, la incubadora de negocios de la Universidad de Santiago, pero también somos parte de la cartera del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Agrupamos varias entidades grandes porque para hacer este tipo de emprendimientos necesitas apoyo, no lo puedes hacer solo. Y estaba en una clase de un gran mentor, se llama Hiroshi Wald, si no me equivoco es director de un venture capital asociado a Stanford.
Okay.
Y Hiroshi nos pone product market fit, era el tema. Netflix lo hace en 18 meses. Nosotros llevamos como un año y medio. Vamos a cumplir 2 años ahora. Estamos lejos. Ya, termina Hiroshi. Oye, te puedo hacer una pregunta. Tú nos mostraste servicios, muchos servicios, que es un poco lo que mueve mucha plata.
Claro, SaaS.
Háblame de hardware. ¿Cuánto se demora en promedio una empresa de hardware en desarrollar su product market fit? Me queda mirando, porque ya nos conocía él. Se ríe, nos dice 4 a 8 años.
Ah, pensé que 36 meses.
No.
De
es
4.
Es muy largo. Porque esto es un camino en donde las variables y la cantidad de errores que se pueden cometer son muy, 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 muy altas.
Sí.
Entonces, nosotros en nuestro emprendimiento tenemos 3 focos de desafío. Tenemos el componente hardware, tenemos el componente de software
con la app,
con el procesamiento de datos, inteligencia artificial, hay muchas cosas entre medio, y también tenemos el componente de ergonomía, de que el electroencefalograma
sea cómodo, fácil,
y tienes que ir a hacer validar cada uno de los módulos y luego validarlo como uno. Entonces son avances en los niveles de LR. Y al igual que como en biotecnología, esto toma mucho tiempo, mucho tiempo. Menos que en biotecnología, creo yo, me atrevo a decir. O sea, yo tengo conocidos que llevan 10 años investigando. Ahora, el problema es que cuando salen estas tecnologías,
¡pum!
Es otro nivel también de retorno.
Claro, y de escala y de rapidez.
De rapidez y de que lo quieren acá, lo quieren allá. Porque como yo bien te decía, o sea, hoy en día EasyLearn responde a mejorar tu capacidad mental. Pero captando los datos cerebrales, no solamente podemos hacer eso. O sea, captar los datos cerebrales puede ser la diferencia entre evitar una catástrofe asociada a fatiga, un choque en una mina, por
sí, claro,
o mejorar la salud mental de una persona a través de estímulos específicos en ciertas partes del cerebro, etcétera. O sea,
iPhone, cuando salió el iPhone, ¿quién no quería el iPhone? O sea, fue una locura. Es increíble cuando el producto realmente ya está revisado, patentado, calidad increíble y sale al mercado, se vuelve una adicción, así que es un muy buen producto. Y efectivamente es muy rápido como se empieza a llenar de este producto en el mundo.
Lo bueno es que yo, muy humildemente, yo creo que esto ha sido una virtud del equipo, es que somos buenos administrando el poco dinero que tenemos.
Ya.
Somos buenos en eso.
O sea, se pagan lucas.
Con suerte. De hecho,
un super 8 al mes.
Claro, y sabemos cómo gastar los recursos también, pues no vamos y gastamos a tontas y a locas, sino que esperamos, procesamos. De repente eso es contraproducente en la metodología como clásica Lean de, bueno, prueba y error.
¿Sí?
Es que a mí un componente me sale carísimo. Yo tengo que pelear contra la sequía de componentes que están pasando en el mundo de los semiconductores hoy en día.
¿Y de dónde sacaste la plata al final?
Bueno, hemos tenido, como les decía, nosotros somos parte de estas dos carteras de esta empresa. ¿Sí? Corfo, a través del Capital Semilla, hoy en día terminamos hace poco de postular al Startup Ciencia de Anit para este año.
Bueno.
También estamos escribiendo para otra gerencia de Corfo, otro proyecto. Y queremos ya también empezar con lo que tenemos, a probar con el electroencefalograma en particular, con estas empresas que estaban interesadas, para que también un poco, es importante vender. Al final uno, esto no se trata de ganar concursos ni fondos, sino que se trata de vender. Entonces claro, tú tenés que tratar de vender lo antes posible. Y
hay que mantenerse a flote, y para mantenerse
claro,
a flote antes de empezar a vender hay que usarlas todas.
Exacto.
Corfo, amigos, vecinos, todos los que quieran meter plata justamente para que esta investigación, para que el desarrollo del producto sea el más apto para poder entrar al mercado. Desafío emprendedor. ¿Qué significó ser uno de los 32 finalistas de más de 29.000 postulantes, en donde Banco de Chile junto al programa Desafío Levantemos Chile logra darle visibilidad a todos estos emprendimientos increíbles? Yo la verdad es que como jurado tuve una pincelada de esto, y cuando estoy aquí como entrevistando, realmente como que el lado B del entrevistado, de la historia, de cómo nació, de los detallitos, que en el fondo es difícil de traspasar finalmente en la tele, es realmente impresionante. O sea, como el nivel de innovación, de creatividad, etcétera. ¿Cómo fue para ti el proceso?
No, fue un proceso muy bonito. Estoy muy agradecido. El equipo está muy agradecido de lo que ha sido la experiencia con el desafío emprendedor. Nos dieron una oportunidad que no hubiésemos tenido. O sea, llegar a la televisión, llegar acá a la radio contigo, conocer, o sea, sin ir más allá, termina el programa, la grabación. Nosotros salimos terceros en nuestro programa, nos fuimos los flamantes ganadores de la noche, pero se me acerca Rocío, y Rocío me dice, oye, mira, yo tengo una amiga que está en este mundo. Y bueno, nos reunimos con esta amiga que está en este mundo, y hoy en día estamos en un trabajo en conjunto, tenemos como objetivo en común, hay una sinergia súper fuerte. Entonces, el networking,
sí,
si me permites decir la palabra ahí en anglosajona, es muy, muy potente. Entonces, eso hace la diferencia. Y yo invito, en general, cuando me ha tocado mentorear emprendimiento, invito a que participen de estas instancias, porque a lo mejor no te llevaste los 15 millones de pesos, no te llevaste la champaña a la casa, pero te conocen. Y el valor de que te conozcan, ahora te conozco a ti, por ejemplo.
Claro.
Conozco a Rocío. Y eso, sobre todo en un mundo como un país como Chile, que es muy de contactos.
Chiquitito. Impagable.
Impagable. No, agradecido. Y la experiencia, por ejemplo, fue la primera vez que nosotros hacíamos un pitch en un minuto. Entonces, resumir esto.
Sí, no.
En heavy, un minuto.
Heavy. Yo creo que ahí es donde le juego en contra un poco, porque tú decís, no fuimos los ganadores. Es que es muy difícil de explicar algo así aún.
Va a llegar el día en que esto, es como la reacción de este ministro coreano que tuvo la visita en el Centro de Innovación de la Católica.
Sí.
Y cuando yo le presento el producto, sí, tú ya lo he visto, sí, tiene lógica.
Tiene lógica.
Pero claro, nosotros todavía. No. Chile es un país de contradicciones, ¿ah?
¿Eh? O sea, yo estoy tomando nota de todo lo que estáis diciendo, porque al final está como por dónde sigo la entrevista, qué difícil.
Lo que pasa es que Chile es un país de contradicciones, algo muy gracioso, porque Chile es pionero, por ejemplo, y algo que nosotros como Helmet,
sí,
nos preocupa mucho y que queremos trabajar, nos hemos estado asesorando, estudiando un poco. Es que somos los primeros, por ejemplo, a tener neuroderechos. Y tenemos protección de los datos cerebrales, incluso
claro,
antes que la privacidad de datos, mira, común, estándar, sí, 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 estamos más desarrollados en neurodatos que en datos comunes. Ah. Y la protección de los neurodatos nos da un estándar y una oportunidad de posicionarnos sobre todas las otras compañías. Porque la protección de la privacidad de los datos, hoy en día, y la ética del trabajo con los datos, es algo que preocupa mucho en Nueva Zelanda, tremendamente importante. Ellos tienen los estándares más elevados. Entonces uno se tiene que tratar de posicionar más arriba. Y esto nos fuerza, porque al final yo estoy obligado, esto es un proyecto, se modificó la constitución y ahora ya están debatiendo en el Senado sobre el tema de cómo lo hacemos ley, porque tenía que haber una modificación antes de la constitución, luego pasa a ser discutido en el Senado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir anticipando, ¿no? Y leyendo los proyectos de ley que se están haciendo acá respecto a este tema. El punto es que tú vas y le preguntas al chileno promedio y cree que va a ser una lobotomía. Chile es un país de contradicciones.
Ay, sí, pero sí, ya, no quiero ni hablar de los carabineros con respecto a eso. Próximos pasos, página web donde podemos encontrar esta información antes que me reten que se me acaba el tiempo.
Ya, nos pueden encontrar en www.helmet.cl. Ahí está nuestra página web, la estamos actualizando, trabajando. Pero ahí está, está habilitado el servicio newsletter, así que van a poder tener noticias chiquititas de nosotros de vez en cuando. No queremos hacer spam tampoco. Pueden seguirnos en Instagram en helmet-cl y en LinkedIn como Helmet. Se escribe H-E-L-M-E-N-T.
Eso, Helmet. Muchísimas gracias, tremenda la historia, increíble lo que están haciendo, qué ganas de ver estos electros
encefalograma
en las tiendas, en tu canal de venta online, increíble poder acceder a esto, arrendarlos y que mi hija, que tiene 4, cuando esté preparándose y esté estudiando lo que bailarina quiere hacer, no sé si tiene que estudiar mucho con la que,
sí,
pero bueno.
Sí, de hecho hay una conexión con ese tipo de memoria, que es la memoria de procedimiento.
Ah, ya, bueno, sí, hay para todo. Hay para todo, uno se mete en la cabeza y tiene, pero...
Podríamos estar aquí todo el día.
Todo el día. Oye, muchas gracias, Nico. Te deseo lo mejor. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, nos vamos a ir al tercer bloque, pero antes les voy a contar...
¿Tienes un negocio o emprendimiento? Entonces no te puedes perder Misión Pyme, el nuevo docu-reality donde un teleempresas y un simpático agente encubierto acompañan y asesoran empresas y negocios como el tuyo en su transformación y adopción tecnológica de forma fácil y simple. Historias verdaderas y entretenidas, todos los domingos a las 14:45 horas en Teleempresas, contigo en todas.
Agenda Online ya es crecer tu negocio. Con Agenda Pro podrás gestionar tus citas, recordatorios y ventas en un solo lugar. Y pagando con las tarjetas del Chile, obtienes hasta un 35% de descuento en todos los planes. Válido hasta el 31 de julio. Conoce más en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Si importas o exportas, te invito a conocer la tecnología de punta para importadores. Keylog.co se encarga de todo el proceso, desde contactar a tu proveedor en origen hasta dejar la carga en tu bodega. Ten completa visibilidad de cada envío al minuto con la plataforma digital de Keylog.co.
Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
No más incertidumbre y costos inesperados. Lo que necesitas es orden y claridad de tus importaciones. Keylog es el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Un único centro de control personalizado para gestionar toda tu cadena de suministro. Maneja tus órdenes de compra, reserva embarques a un clic, haz seguimiento en tiempo real y encuentra cada documento y reporte al día. Keylog, cambiando el ecosistema logístico. Visita www.klog.co.
Llamado para los clientes fan de Banco de Chile. El vuelo Sky con destino a Miami está próximo a despegar, porque si...
¡Miami te lo confirmó!
Banco de Chile te lo regaló.
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete junto a 3 amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan, porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Bases de la promoción en BancoChile.cl.
Muebles Deco ha entrado al grupo. Martínez Limitada ha entrado al grupo. Zapatos Fiorella ha entrado al grupo. Jeans 99 ha entrado al grupo. Todos se están sumando a la comunidad de empresas de Entel. Súmate tú también y conoce artículos con lo último en tendencias de mercado. Descubre todos nuestros cursos, capacitaciones y herramientas para la transformación digital de tu negocio y mucho más. Únete en entel.cl/comunidad de empresas. Entel Empresas, con tu negocio en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos a estar conversando con Mariela Ramos. Ella es la gerente de marketing y comunicaciones dentro de Keylock.co. La gerente más joven dentro de toda esa empresa, en donde no es tan fácil hacer marketing de una manera distinta, disruptiva, en un negocio tan tradicional como es el negocio logístico. Publicista de la Universidad Diego Portales, con diplomado en creación y gestión de marcas exitosas y marketing digital and e-business. Cuenta con experiencia en organizaciones pequeñas, medianas empresas y multinacionales dentro de áreas relacionadas a las comunicaciones, asuntos públicos y marketing. Por eso está en el cargo que está. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás?
Hola, todo bien, súper emocionada. Muchas gracias por el espacio.
Mariela, cuéntanos, por favor, hablemos de Keylock y de cómo has entrado tú a poder hacer marketing dentro de un negocio logístico, que es un poco difícil. La compañía ya lleva 11 años de trayectoria. ¿Por qué surge la necesidad de consolidar el equipo de marketing tiempo después de su creación?
Sucede que nosotros practicamos la logística tradicional por muchos años, uh-huh. y esto es bastante atadoso, ya que hay bastantes intermediarios en lo que es un movimiento de mercancía, y también hay muchos procesos, hay que saber de regulaciones de la mercadería, del país. Entonces, lo practicamos por mucho tiempo, y llega un punto en que nuestro CEO y fundador, Hanan Nust, se da cuenta que tiene que digitalizar el proceso antes de que alguien más lo haga. Claro. Mente de tiburón. Entonces, ahí tomando todos los espacios de mejora que ya habíamos encontrado, es que sale la plataforma de Keylock.co. En ella uno puede reservar embarques, hacer seguimiento en tiempo real, uh-huh. también puede hacer reportería avanzada tomando data histórica y así optimizar los futuros. Entonces, esto llegó a cambiar la forma en que se estaba haciendo logística, uh-huh. y con eso añadimos un gen tecnológico a nuestro ADN. Sí. Entonces, ese es el primer punto. Hubo un cambio de identidad profundo que teníamos que proyectar de forma interna, ya que de hecho nosotros también utilizamos la plataforma, y de forma externa teníamos que comunicar que habíamos llegado a cambiar. Ya no éramos logística solo, ahora sí. éramos LogTech, o sea, la mezcla entre logística y tecnología, tal como hoy día existe el FinTech. El segundo punto tiene que ver con que vimos una necesidad que no estaba cubierta, que era el de la información. La industria, por ser, al final puede ser un dolor de cabeza el no tener los conocimientos, y nos dábamos cuenta que la información que estaba online no era suficiente. Entonces ahí queríamos levantar esa barrera y también contribuir al ecosistema emprendedor. Y finalmente el alcance, ¿no? Porque tenemos una nueva solución en el mercado, completamente innovadora, y también tenemos un propósito de educar. Entonces, nosotros somos una compañía de autofinanciamiento, bootstrap. Nunca hemos tenido financiamiento externo. Wow. Y eso significa que teníamos que hacer más con menos. Claro. Entonces, ahí sabíamos que era importante la solución que estábamos entregando, que era importante el propósito de levantar la barrera a los emprendedores. Ajá. Y ahí es donde el equipo de marketing hizo mucho sentido, amplificar nuestros mensajes.
¿Cómo diferenciarse en una industria que es tan tradicional? La gente dice logística, empresas de logística, ni me suena haber escuchado alguna mención en la radio o algo así. ¿Qué cuento? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cómo capto clientes? ¿Cómo logro de alguna manera traspasar esta mezcla de tecnología con logística para que las personas lo entiendan, y que entiendan que es algo muy fácil finalmente, y que no es algo enredado, ya que por sí la logística es un poco enredada? Y aparte, dentro del proceso logístico y de las empresas que hacen logística en Chile, hay varios competidores. Entonces, si ustedes dicen, ok, yo me diferencio porque meto tecnología, perfecto, pero ¿cómo logro captar la atención del cliente?
Partimos haciendo una investigación de qué estaba haciendo los demás, los freight forwarders, que es la figura entonces que se encarga de todo el proceso de importaciones y o exportaciones, sí. de una empresa. Al final, la gracia de esta figura en específico es que no te tienes que encargar de hablar con todos los entes por separado, sino que nosotros nos encargamos de todo. Y vimos que se estaba haciendo, y los tradicionales, la verdad es que eran bastante simples en su comunicación. Tenemos estos servicios y te damos esta tarifa por esta ruta.
Claro.
Entonces, fome.
Fome.
Súper fome. Sí. Y nos dábamos cuenta que si estábamos teniendo este gen tecnológico, teníamos que mostrar una imagen un poco más disruptiva, más dinámica.
Más joven, distinta.
Exacto. Entonces empezamos a trabajar full en una estrategia de contenido, que en general estas tardan, son a largo plazo.
Sí.
y hoy en día tenemos más de 250 publicaciones en nuestro blog que hablan de asuntos variados, desde asuntos internacionales, tributarios, el transporte marítimo, ferroviario, aéreo, qué documentos necesitas para importar, cuáles para exportar, en verdad, de todo.
Educando e informando a todas las personas que quieran investigar y saber cómo hacerlo.
Exacto, finalmente. Igual preocupados de que se entienda.
Claro.
Que se entienda, no utilizar todo el rato los mismos términos complejos, conceptos sino difíciles. Que de verdad siendo bien asertivos. También empezamos a trabajar con eventos online y presenciales,
ya.
Desde temáticas de cómo aprender a importar por primera vez y también cómo la digitalización ayuda a optimizar tu cadena de suministro. Finalmente, las redes sociales. Ese ha sido realmente la guinda en la torta, porque ahí es donde más se nota nuestra imagen.
Sí.
Onda, tú te metías al Instagram de Keylog.co y uno en verdad se da cuenta que no es la típica empresa logística. Tenemos un popurrí de contenido, tenemos casos de éxito, datos curiosos, información de la industria y mucha información también graficada. Infografías para explicar quizás también estos temas que son más complejos, cuadros de contenido. Y nos da risa, de hecho, la situación, porque uno piensa y dice, ¿cómo se logró como aproximadamente 20.000 personas hicieran clic en el botón de seguir de una empresa tan, digo, de una industria tan poco sexy que mueve contenedores?
Sí.
Pero es justamente por eso, de que la imagen se proyectó de una manera distinta y resulta ser entretenido. También tenemos muchos estudiantes ahí de logística que se interesan porque es una manera divertida de aprender. Y acá es importante,
sí.
Agregando el tema del smarketing. Ese es un concepto que ahora está muy en boca.
¿Qué es el
smarketing? Es la alineación efectiva entre los equipos de venta y marketing. O sea, ahí viene la S de sales.
Ah, el de sales. ¿Y qué ventajas trae para una empresa?
Trae la escucha activa de los clientes y saber que estamos entregando, en nuestro caso, contenido que en verdad se necesita.
Perfecto.
Nos gusta pensar que eso es una representación o un ejemplo de una cultura organizacional que tenemos. Y es que el equipo de operativos está en constante comunicación con el de producto, los desarrolladores de la plataforma también están dentro de la empresa, no es un servicio externalizado, y eso claramente permite obtener feedback directo, estar en contacto con los clientes, saber qué oportunidades nos han resuelto y también priorizar cómo podemos ir mejorando nuestros productos para que vaya llenando las necesidades.
Oye, en relación a eso, ¿cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta Keylog.co? Oye, es súper importante el .co y no .com para que no se equivoquen. Igual si lo ponen ahí en Google van a llegar. Pero los nuevos desafíos que enfrenta Keylog de acuerdo a su propuesta de valor. ¿En qué está el equipo de marketing y de ventas con este concepto de marketing?
La verdad es que nosotros tenemos propuestas de valor bien distintas para los públicos. Tenemos desde un emprendedor que recién está comenzando su negocio, hasta una multinacional con múltiples miles de embarques al año. Entonces, tenemos una propuesta que es transversal, la tecnología, el propósito de la educación, pero también tenemos propuestas de valor diferenciadas.
Ya.
En ese sentido, cuando tenemos los servicios de transporte internacional de carga y entregamos la plataforma para tener visibilidad completa y más datos finalmente. Nuestro apoyo es al equipo comercial full, porque entregamos prospectos más calificados, que confían de partida más con la marca, porque se preparan a través de los distintos canales.
Ajá.
Pero después tenemos propuestas que son como Book and Pay, que es una innovación tecnológica que sacamos, primera y única en el mundo y desarrollada por nosotros aquí en Chile, en donde es un cotizador que te permite entonces conseguir una tarifa y pagar en el momento tu flete y servicios adicionales.
Perfecto.
Esto cambió el paradigma, porque antes se necesitaba siempre un vendedor para acceder a estos datos logísticos y hoy en día se puede hacer por un par de clics. Entonces, obviamente el marketing ahí trata de resolver esas inquietudes que un asesor hace cuando por supuesto tienes acceso a esa vía. Finalmente está el software, y esa es nuestra apuesta de este año. Para las empresas más grandes, con múltiples freight forwarders o agentes de carga, tenemos la plataforma con una tarifa mensual para que puedan centralizar los embarques tanto con nosotros como con cualquier otro. Y eso también es único en el mercado y que nos está resultando de verdad espectacular.
Genial. Entonces, mucha tecnología para un negocio tan tradicional como es el logístico y poder darle acceso a todas las personas que puedan importar los productos que quieran desde donde quieran a tan solo un par de clics o un solo clic, que es lo que quiere Hanan, así que mucho más fácil, ¿cierto? Ya no hay barreras de nada, ni de burocracia, ni de papeleo, ni de cómo lo hago, con Keylog.co se resuelve todo esto y de una manera mucho más entretenida, así que síganlo en sus plataformas y sus redes sociales en Instagram, keylock.co, y recordamos también la página web keylock.co y keylock.co y con keylock.co. Entonces, muchas gracias, Mariela, gracias por tal información. Felicitaciones por tu cargo, ser la persona más joven ahí de la empresa. Nos vemos la próxima, que estén bien. Chao.
Nuestro tercer bloque, vamos a estar hablando acerca del impacto de las 40 horas laborales, cómo impacta a las pymes, y para eso estaremos conversando con el CEO de la empresa chilena Smart CFO, especialista en administración financiera y tributaria de pymes. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Daniela?
Muy bien, gracias. Gabriel, cuéntanos, por favor, ¿cómo afectan las 40 horas laborales a las pymes?
A ver, tiene varios efectos. El que es evidente es que al final del día, ¿cierto?, vamos a tener que ser capaces de producir al menos lo mismo con menos recursos, ¿cierto? Ese es el impacto obviamente directo que tiene. Y creo que la buena noticia es que hay tiempo, ¿ya? Esto no es algo inmediato, sino que es algo progresivo. Creo que está bien planteado, una hora el primer año y así hasta llegar a llegar, digamos, a reducir 5 horas hasta los 5 años. Y el tiempo es suficiente, creo, y espero, y para poder reinventarnos, para poder revisar lo que hacemos, revisar nuestros procesos, digitalizar mucho, meter mucha tecnología, pero también capacitar a la gente para que en el fondo podamos ser todos más eficientes y, como te decía, al final al menos poder hacer lo mismo con menos.
Que es como el sueño de toda empresa, finalmente, de toda pyme. Todos queremos poder hacerlo en menos tiempo y ser más productivo, pero claro, cuando está como impuesto, es un poquito más difícil, uno se pone como más nervioso, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Necesitaré entonces contratar más gente para producir lo mismo? Y la idea, y ahí un poco lo que tú decís, justamente es la invitación a ser más eficiente, finalmente. Y no tener que meter más gente para producir lo mismo, sino que en el fondo con la misma cantidad de gente trabajando menos, lograr el mismo resultado. ¿Qué recomendaciones entregarías entonces para aquellos que recién están comenzando a emprender y deberían aplicar esta medida? ¿Hay algo previo que hay que hacer?
Si uno está recién empezando a emprender, yo partiría desde ya con el hecho de que tengo que plantear todo el modelo de negocio en base a 40 horas. Creo que eso es lo primero, porque al final todos sabemos que al emprender hay una curva de aprendizaje que recorrer, ¿cierto? Al principio son más los errores que los aciertos, por lo tanto, si uno se plantea desde el principio, ok, voy a partir con 40 horas, entonces creo que la curva de aprendizaje se va a recorrer mejor y al final vas a llegar a un buen resultado. Y el otro punto también es partir desde el principio digitalizado, lo más digitalizado posible. Y en ese sentido no es necesario ser experto en tecnología, que muchas veces las pymes, los emprendedores, en el fondo como que se asustan y dicen que yo no soy tecnológico. No se trata de eso, simplemente se trata al final de vitrinar un poco, ver qué es lo que hay en el mercado. Hay un montón de sistemas hoy día bajo distintas modalidades que permiten en el fondo ir digitalizando distintas partes de los procesos que hacemos, ir estandarizando muchas de las cosas que hacemos y ir enfocándonos al final en lo que agrega valor, que es operar un negocio, más que muchas veces ponernos a capturar data para obtener información y para poder tomar decisiones, sino que en el fondo enfocarse más en operar eficientemente y buscar esa eficiencia que mencionabas tú antes.
¿Cómo Smart CFO está apoyando a sus clientes para incorporar esta medida cuando ya estoy ahí adentro, ya soy pyme, ya estoy urgido con el tema, no sé por dónde empezar, qué hago? ¿Cómo están apoyándolos ustedes?
A ver, nosotros apoyamos en lo general desde el back office administrativo financiero, nos hacemos cargo de toda la operación, digamos, y eso ya por ende libera mucho tiempo, digamos, al emprendedor o al dueño de la pyme de temas administrativos. Y por otro lado, nosotros llevamos 4 años en un proceso bien intenso de digitalización. Nosotros mismos hoy día tenemos, por ejemplo, un SaaS propio que nos permite ser más eficientes en los procesos que ejecutamos. Al mismo tiempo, tenemos una serie de robots digitales basados en tecnología RPA que hemos ido aprendiendo de cero, porque no éramos expertos en eso, hemos ido aprendiendo desde cero, ahí desarrollándolo y lo hemos ido aplicando a distintas partes de los procesos que ejecutamos. Entonces, al final, el apoyo viene, digamos, más por consecuencia de cara a nuestros clientes. Se apoyan en nosotros y nosotros ya tenemos, digamos, digitalizado parte de lo que hacemos.
Si pudieras listar las cosas negativas y las cosas positivas de esta nueva ley, ¿cuáles serían?
A ver, para ser bien franco, desde lo negativo yo creo que surge lo inmediato, ¿no? Lo que uno primero piensa, me va a pegar en el bolsillo, se van a crecer mis costos, voy a marginar menos y voy a poner en riesgo mi negocio. Pero la verdad es que yo veo más cosas positivas. Por un lado, el hecho de que podamos tener al menos un poco más de tiempo para equilibrar la vida profesional con la vida personal, creo que ya es un plus eso por definición te va a hacer más productivo, ¿ya? Por lo tanto, tal vez no es tan obvio y tan evidente mirarlo o verlo en un principio, pero en largo plazo así ocurre. Por otro lado, creo que nos va a obligar a todos a lo que decíamos al principio, ser más eficientes, y eso siempre es bueno, porque frente a escenarios adversos, frente a crisis, frente a momentos más duros, siempre el ser más eficiente te va a dar un mayor margen de maniobra para poder reaccionar. Entonces, como te digo, veo básicamente cosas positivas. Mi único temor, al final, es que alguien se quede atrás y al final no sea capaz de adecuarse en el proceso.
Claro.
Y en ese sentido, esto le termine pasando la cuenta. Y creo que también es positivo, digamos, el hecho de que las empresas van a tener que pasar por un cambio cultural. Porque al final esto no es el único responsable ejecutarlo, el dueño de la pyme o el gerente general o el CEO. Sí. Esto es algo que tiene que ser a nivel empresa, y la gente que trabaja en la empresa también tienen que entender que tienen que poner un montón de su parte. Sí. O sea, no porque vaya a estar amparado una ley lo voy a exigir, sino que tengo que ser parte también de la solución.
Sí, claro, exactamente. Muy importante. Entonces, recomendación final, ¿cuál sería para todos los emprendedores, Gabriel?
Sí. Hacer lo que mejor para ser más emprendedores, ser resiliente. Sale para adelante. Esto es algo que ya es, y sí, no queda más que adaptarse una vez más, pivotear de nuevo y echarle para adelante.
Repensar y hacer parte a la empresa completa en esta nueva forma de hacer las cosas, que nos ayude a todos finalmente a pasar más tiempo con nuestras familias o en las cosas que realmente queramos hacer, sin descuidar lo que nos da de comer finalmente, que es la empresa en la que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Que estés bien. Un abrazo. Nos estamos viendo entonces.
Chao, chao.
Chao, chao. Y eso sería todo por hoy. Como siempre, quedan invitados a escuchar el podcast entrando en radioagricultura.cl, buscando Emprendete, para repetir el programa del día de hoy. Y quedan aquí invitados también a escuchar las noticias nacionales e internacionales que tanto nos debieran interesar. Nos encontramos, como siempre, el próximo sábado a la misma hora. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, Misión PYME, el nuevo docu-reality de Entel Empresas, y Keylog.co, el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. www.klog.co.